8 y 25 minutos de la mañana, nos hemos adelantado un poquito para acercarnos hasta donde está ahora mismo Enrique Santiago, que es portavoz parlamentario de Izquierda Unida. Enrique, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, buenos días, muchas gracias.
Enrique, estamos ante un hecho que a todos nos ha dejado perplejos, ¿no? Esa intervención de Estados Unidos en Venezuela. No sé ni por dónde empezar, porque aquí lo que habría que hablar es de una vulneración absolutamente de todo tipo de derecho internacional, ¿verdad?
No solamente el derecho internacional, que por supuesto, pero por lo que estamos viendo también incluso de las propias leyes de los Estados Unidos, como están denunciando congresistas y senadores de Estados Unidos, incluso ya jueces. Desgraciadamente para la administración Trump, lo dijo claramente el asesor Stephen Miller ayer, el mundo se rige por la fuerza, permanentemente están despreciando, hundiendo el derecho internacional. Esto empezó con la absoluta permisividad del genocidio en Palestina, ha continuado con, bueno, hemos visto esa forma de negociar la paz en Ucrania, ¿no?, que es paz a cambio de despojos de minerales y de recursos naturales para los Estados Unidos, sino para las empresas del señor Trump, y entramos en una fase pues muy peligrosa, porque el derecho internacional, con sus defectos, con sus imperfecciones, ha sido la norma de convivencia que ha regido el funcionamiento de la comunidad internacional y, sobre todo, que ha evitado una tercera guerra mundial. El derecho internacional nació tras la Segunda Guerra Mundial para evitar que regímenes tan criminales como el nazismo y el fascismo, que cuando resurgen siempre crean guerras, pudieran volver a surgir, y ahora estamos viendo que, bueno, que resurge el fascismo y lo primero que hace es enterrar el derecho internacional y amenazar con guerras y practicar agresiones militares, desconociendo absolutamente los tres principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas: el respeto a la soberanía nacional, a la no injerencia y al no uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
Eso podría afectar, por ejemplo, en ese proceso, que no sé si podría calificarlo de farsa, que se va a iniciar contra Nicolás Maduro y su mujer, por ejemplo, en Estados Unidos.
Bueno, ayer vimos cómo el Departamento de Justicia declaró claramente que el tal cartel de los soles no existe. A pesar de que en el indictment, en el escrito de acusación con el que se ha pretendido amparar el secuestro, la toma de rehén de un presidente en ejercicio, se menciona hasta 32 veces la vinculación del presidente Maduro con ese supuesto cártel de los soles, que no existe ningún procedimiento judicial abierto contra tal organización criminal en ningún lugar del mundo, pues ayer el Departamento de Justicia nos sorprende diciendo, bueno, que realmente ese cártel no existe, ¿no? Es evidente que lo que han pretendido es darle una cobertura legal muy muy vulgar a lo que no ha sido más que un acto de guerra y un secuestro, un crimen de toma de rehenes del artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, pero que ha venido precedido de toda otro listado de delitos internacionales, ¿no? El acoso militar, el crimen de agresión, las ejecuciones extrajudiciales que vienen cometiendo en el Caribe y en el Pacífico, no solamente frente a las costas de Venezuela, también frente a las costas de Colombia o de México, y los actos de piratería, porque no tiene otro nombre hacerse con petroleros y apropiarse no solamente los petroleros, sino el petróleo que llevan adelante, ¿no? Es el irrespeto absoluto al derecho internacional, y en el caso de Venezuela, pues no cabe duda que no les preocupa la democracia. Han visto la cara que se les ha quedado a la oposición venezolana en el exterior. Creo que es importante resaltar que ya estos días ya está habiendo acuerdos entre la oposición venezolana realmente existente, la que está en Venezuela, con las fuerzas políticas que están en el gobierno, para levantar una alianza contra el saqueo que les viene. Ya han visto hoy el anuncio de Trump, va a obligar a que les entreguen entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Y esto, hay una frase muy famosa en Colombia, ¿no?, que es o le compro a usted o me venderá su viuda. Es una clara coacción, ¿no?
Sí, esas son algunas de las cuestiones que están. Lo que pasa es que nos sorprendemos ante actuaciones de Estados Unidos, pero yo creo que en paralelo habría que también enraizar esta operación en otras intervenciones, ¿no? Sin ir más lejos, Irak, Libia, Siria, por ejemplo, Kosovo, sí, Panamá. O sea, no es algo nuevo que vamos a encontrarnos de repente.
No, Bueno, es evidente, pero hasta ahora no habíamos visto con tanto descaro una proclamación de que el mundo no se rige por el derecho internacional, sino por la fuerza. Tampoco habíamos visto hasta este momento que estas prácticas neocoloniales, imperialistas, no fueran solamente para posicionar a empresas de los Estados Unidos. Es que ahora la nueva forma de negociar de esta administración es negociar para empresas familiares o de allegados. Ya vieron ustedes en Palestina quien negocia son familiares de Trump, y la intención es crear un resort turístico en Gaza previo desplazamiento de más de 1 millón de personas, una limpieza étnica. En Ucrania igualmente están intentando negociar lo que llaman un acuerdo de paz a cambio de que empresas vinculadas al señor Trump, a sus amigos y familiares, se apropien tierras raras, recursos minerales estratégicos. Y ahora veremos cómo se va configurando esa entrega de millones de barriles de petróleo en Venezuela. Pero esto también es una línea roja que, por lo menos de una forma tan descarada, no se había cruzado, ni siquiera en Estados Unidos. Esto ya es una práctica de despojo económico, ni siquiera para la economía o el tejido empresarial de los Estados Unidos, sino para el tejido empresarial, para las empresas de un núcleo de personas familiar y personalmente vinculados a este nuevo emperador que tenemos instalada en la Casa Blanca, ¿no? Y obviamente también hay otra línea roja que han cruzado, que es ya la consideración de Europa como un adversario, sino un enemigo, tal y como se establece en la estrategia de seguridad nacional, donde claramente establece que Europa es un continente en decadencia, que debe ser recuperado por lo que llaman las fuerzas patriotas, es decir, la ultraderecha, que son las fuerzas que van a potenciar la agresión a la Unión Europea, concretamente a Dinamarca. La apropiación de Groenlandia ya es una realidad, y lo que no deja de sorprendernos, bueno, sí, no lo esperábamos, ¿no?, porque obviamente son serviles y funcionales a los intereses del emperador, del señor Trump, pero Vox callados, no dijeron nada cuando empezó la guerra arancelaria, las agresiones arancelarias al campo, a los agricultores y los ganaderos de este país. No han dicho nada cuando la administración Trump ha intentado imponer el lo que llaman el rearme, que no es más que una inmensa transferencia de recursos económicos de los países europeos a empresas de armamento estadounidenses, y no han dicho nada ante las amenazas y las agresiones a países hermanos, tan patriotas que son, pues países que hablan español, como Cuba, como México, como Venezuela, como Colombia, o países socios de la Unión Europea, socios de España en la Unión Europea, como es Dinamarca. Callados, Vox y el Partido Popular diciendo pues una sarta de desaciertos, por no decir tonterías, que lo que pone de manifiesto es que no son confiables, que si esta gente gobierna, Vox o el Partido Popular, nuestro país va a perder todo tipo de soberanía e independencia.
Bueno, ese es uno de los capítulos, ¿no? Ha mencionado varias veces a la Unión Europea. ¿Qué medidas concretas debería adoptar la Unión Europea? Porque se ha mostrado, bueno, realmente usted mismo pedía más dureza, ¿no?, a la Unión Europea. Y la verdad es que uno se queda perplejo ante la inacción absoluta.
Yo creo que hay dos líneas de actuación que tiene que plantearse seriamente la Unión Europea. En primer lugar, no es viable ningún mecanismo de defensa en el que participe los Estados Unidos, que nos ha señalado a la Unión Europea como un adversario a controlar, a disgregar, a poner a su servicio y a poner sobre todo en manos de gobiernos ultraderechistas, es decir, acabar con la democracia. Eso es inviable, permanecer en una estructura militar bajo mando de los Estados Unidos. No olvidemos que la OTAN, el mando militar, siempre corresponde a los Estados Unidos. Y en segundo lugar, la Unión Europea tiene que volcarse en el multilateralismo. Nosotros y nosotras estamos aterrorizados, visto que esta nueva doctrina Monroe pues sitúa claramente que el hemisferio occidental es de los Estados Unidos, y el hemisferio occidental para ellos no solo es el continente americano, también es Europa occidental. Es decir, la Unión Europea, pero la Unión Europea tiene que ser consciente de que hay mucho más mundo. Hay actualmente más de 3.500 millones de habitantes de este planeta que se están relacionando en la construcción de multilateralismo a través de organizaciones como los BRICS o la Conferencia de Cooperación de Shanghái, donde se agrupan países, pues mire, con distintos regímenes políticos, con distintas culturas, con distintas religiones, pero con unos acuerdos básicos, que el mundo se tiene que regir por unas reglas, por unas leyes, unas normas de comportamiento previsibles que no respondan a arbitrariedades y que en el planeta lo que corresponde es que haya cooperación económica, comercial, cooperación política y que en las relaciones internacionales lo que importa no es la ideología de cada gobierno o la cultura, sino la convivencia en un planeta complejo, con problemas complejos, pero que es el único hogar que tiene la humanidad y que tiene que preservarse. Yo creo que podemos ser optimistas, aunque a nosotros y nosotras nos ha tocado, desgraciadamente, vernos ahora mismo en el vientre de la ballena, en el peor lugar, ese hemisferio occidental que va a ser apropiado por el señor Trump, pero la Unión Europea lo que tiene que hacer claramente es trabajar por reforzar el multilateralismo y por establecer otro tipo de relaciones con quienes están ya construyendo el multilateralismo, únicamente aislando a los Estados Unidos, porque es evidente que no podemos entrar en una confrontación violenta, militar, en primer lugar porque no hay capacidades y en segundo lugar porque lo peor que puede haber en este momento es una guerra es la ausencia total de derechos, la ausencia total de cualquier mecanismo de desarrollo.
Y en cuanto al gobierno de España, se ha mostrado tibio. Bueno, ayer la verdad es que Pedro Sánchez, digamos que fue más incisivo, sobre todo cuando estuvo hablando del capítulo de Groenlandia y demás, ¿no? Pero ¿cree que debería liderar un frente europeo crítico con Estados Unidos, más crítico, y tomar incluso hasta represalias políticas, diplomáticas o económicas?
Nosotros hemos visto un cambio importante entre una posición que fue tenue el pasado día 3 de enero. De hecho, el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, que está todavía colgado en la página web, pues cualquiera puede entrar y verlo, no condena expresamente, habla de una situación, digamos, descriptiva. Se está produciendo una violación del derecho internacional, sí, sí, eso es obvio, pero no condena, pero está claro que el presidente ha ido cambiando su posición y, bueno, pues ya ayer vimos que en esa visita a París pues mantuvo una posición muy clara de condena de las violaciones al derecho internacional y de la agresión militar, que eso de que ha sido precisa y quirúrgica, nada de nada. Ya se está hablando de más de 80 muertos, asesinados en Venezuela, ¿no? Pero ese cambio de posición está siendo evidente y también el gobierno español pues está hablando claramente de que no se puede permitir una agresión a Dinamarca, prácticamente en solitario, junto a la primera ministra de Dinamarca en este momento, ¿no? O es también realmente sorprendente lo cerrada que tiene la boca el Partido Popular y Vox sobre esta agresión de los Estados Unidos a un país de la Unión Europea.
Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Ahí, desde luego, si miramos a los partidos de la oposición, ahí sí que nos encontramos posturas que incluso a ellos mismos les han desconcertado, ¿no? Porque también es verdad que las argumentaciones que han hecho son tan endebles que se les han caído prácticamente, ¿no? Porque ni siquiera Donald Trump ha respondido a sus expectativas.
Es evidente que a Donald Trump no le interesa en absoluto la democracia en ningún país del mundo, tampoco en Venezuela, y lo que parece sorprendente es que el Partido Popular, bueno, está absolutamente desubicado, desconocen, ese es el problema de no tener una política de relaciones internacionales y de tener, digamos, un sucedáneo de política de relaciones internacionales que no es ni más ni menos que repetir la voz de su amo, en este caso repetir lo que dicen los Estados Unidos, mientras que Estados Unidos decía que la alternativa era María Corina Machado, pues ellos lo repetían y ahora se han quedado colgados de la brocha cuando se han dado cuenta que no les interesaba en absoluto a los Estados Unidos restablecer ninguna situación democrática, sino simplemente apropiarse del petróleo de Venezuela.
Pues Enrique Santiago, creo que vamos a tener que hablar en más ocasiones, seguro, además, porque esto no creo que vaya a frenarse así, y ya hemos visto además quién está gobernando Estados Unidos, que no se frena ante nada, ¿no? Me imagino que desde Izquierda Unida estarán pensando ya en impulsar iniciativas parlamentarias concretas, ¿no? Ante todo
sí,
esto, claro.
Sí, por supuesto. Bueno, ya conocerán, ya anunciamos que el mismo día 3 o el 4 registramos junto a otras fuerzas políticas progresistas y democráticas, registramos una solicitud de comparecencia del ministro Álvarez para que explicara la situación y, por supuesto, nosotros vamos a trabajar para que se registre una iniciativa parlamentaria que deje claro el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional, es decir, la soberanía nacional de cualquier país, sea grande o sea pequeño, y la defensa de los recursos que le corresponden a sus pueblos, la no injerencia y el no uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Y esperemos que los distintos partidos políticos pues se van a tener que pronunciar claramente. Veremos qué dice Vox, qué dice el Partido Popular. Y bueno, ya dejaremos para otro día, esto ya es anecdótico, sí, hablar del cártel de los soles, porque hay que ver lo pesados como loros que han sido el Partido Popular y Vox durante meses hablando de ese supuesto cártel de los soles y, por supuesto, denunciando que todas las fuerzas del gobierno que apoyan al gobierno, poco menos que éramos también parte de ese cártel de los soles. Estamos deseando ver ahora qué cuentan cuando lean el New York Times y vean que el Departamento de Justicia dice, pues no existía ese cártel de los soles.
Bueno, usted mismo ha sido señalado también, por cierto, entre muchas cosas que ha habido. Lo digo porque así lo han manifestado, claro, evidentemente, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que uno que tiene que alejarse muchas veces de las redes sociales y de todo lo que se dice allí, porque se habla desde el anonimato, desde la ignorancia. Pero bueno, Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida, le agradezco que haya estado con nosotros en esta mañana, porque sé que además tiene la agenda muy apretada. Es que ricasco.
Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes siempre. Gracias.
Venga, abur, Enrique.
Abur.